Vamos a hablar con Esteban Pereira, que es administrador de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, para bueno saber el tema de cómo siguen también en cuanto a los objetivos que se han puesto para 2019 en torno al mejoramiento de los caminos que nos comunican. Esteban, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamar. Mucho gusto, Sofía y Carola.
¿Cómo lo mismo. Esteban, bueno, esta hora, bueno, para nosotros la Ruta Provincial 29 es una de las que más utilizamos para dirigirnos a esas ciudades que decíamos.
Bien. En rigor, la provincia de Buenos Aires tiene rutas tan largas.
Sí.
A veces nosotros decimos, pavimentamos una obra o repavimentamos una obra, pero nunca terminamos en forma completa. Es decir, hacemos una etapa para poder hacer otra etapa y tomando y absorbiendo así la gran longitud de las obras que tiene. En el caso de la 29 que ustedes señalan, cuando hicimos tres tramos, dos en las cercanías de Tandil, pero otros tramos acá cerca de Brance, todavía tienen pendientes tramos intermedios que también tenemos en carpeta, pero que hay que ir atendiéndolos progresivamente porque los presupuestos en obras viales son muy caros y la red vial nuestra, que tiene más de 10.000 kilómetros, imagínense ustedes querer o pretender encarar en forma simultánea todos los tramos en un solo año. Eso es inviable absolutamente. De tal manera que nuestros programas y planes de obra se desarrollan con un horizonte en principio de 8 años y tuvimos la oportunidad en 2016 de empezar a diseñar un plan de 8 años que empezamos a transcurrir y lo llevamos adelante durante el primero, el segundo, el tercer año y nos hemos propuesto durante este cuarto año terminar todas las obras empezadas. Pero como un trampolín para empezar otros 4 años siguiendo construyendo más tramos, ¿no? Quiero decirles que en la administración de vialidad, que es una repartición bien técnica, hay ingenieros permanentemente planificando qué hacer en los sucesivos años, y bueno, eso se ha ido permitiendo lograr en el transcurso de estos primeros 3 años y medio, porque hemos tenido presupuestos acordes para que se pueda hacer.
¿Y cómo se eligen, Esteban? ¿Por dónde pasan el tema de prioridades? Usted decía 10.000 kilómetros, claro. Y hoy en todas debe haber que hacer algún tipo de obra. ¿Cómo es la prioridad?
Hay dos indicadores básicos que podríamos decir serían los primeros que nos dan algunos alertas. Uno es el estado actual. Es decir, nosotros no empezamos a diseñar una red vial de cero, sino la red vial está instalada, existe. La red vial pavimentada tiene 10.000 kilómetros y está. Pero así como está, podemos hacer un análisis tramo a tramo y ir viendo qué tramos son los que están peor. Ese es un primer indicador.
Ajá.
Evaluar con equipamiento y además con la intuición de cualquier usuario que al recorrer las obras dice, esta obra está buena, esta obra está regular, esta obra está mal. Nosotros tenemos medidores más técnicos que miden agüellamientos, fisuraciones y otro tipo de cuestiones, pero en definitiva concurren al mismo proceso, entender cuáles son las obras que necesitan primera intervención. Y segundo, el volumen de los tránsitos. Es decir, seguramente hay obras que tienen el mismo estado que otras, pero por las que pasan menos usuarios, de tal manera que en el orden de atención primero se va por aquellas rutas que tienen más tránsito y después por las que tienen menos tránsito. Pero para nosotros son tan importantes unas como otras. Es decir, tarde o temprano tenemos que atender los 10.000 kilómetros de nuestra red.
¿Y en esto hay comunicación, digo, con los municipios y ustedes como para saber el tema esto de la prioridad, cantidad de tránsito y demás?
Sí, nosotros tenemos medidores específicos sobre nuestras redes, de tal manera que esa información la relevamos permanentemente, pero los municipios también nos hacen saber periódicamente cuáles son los reclamos de las comunidades y también lo tenemos como un insumo a la hora de tomar decisiones. Nosotros tenemos presencia territorial porque la provincia tiene 12 distritos distribuidos en toda la provincia.
Claro.
Entonces, nuestros jefes zonales están en contacto permanente con los secretarios de Obras Públicas y con los intendentes y están todo el tiempo recibiendo de ellos aquellos reclamos que tienen más antigüedad o no, y entonces vamos incorporándolo como un insumo de decisión.
Y además esto tiene que ver con seguridad pública también, ¿no? El tema de que tengan, que estén en buen estado las rutas.
Sí, hay tantas cosas que son importantes tener en cuenta. En general, inseguridad cuando la ruta está en mal estado. Y hay otro tipo de inseguridad cuando la ruta es nueva. Es decir, empiezan a incrementarse las velocidades en los usos.
Claro.
Y a veces se producen accidentes más graves cuando las rutas acaban de ser repavimentadas, justamente por la confianza que le da a uno circular a alta velocidad por una ruta que parece más segura. El tema de la precaución y el mantenimiento de la velocidad es tan importante cuando la ruta es nueva como lo es antes también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también eso, que uno no tiene una especie de libertad.
Claro.
Para circular a cualquier velocidad cuando las rutas recién se acaban de habilitar.
Esteban, ¿y cómo es el control respecto al peso de circulación en las rutas para no deteriorar ese pavimento?
bueno, es un punto súper sensible. Si nosotros actualmente tenemos operativos de control distribuidos en la provincia, que vamos organizando por sectores, todo el tiempo corriéndolo de lugar. El tema no es generar una instalación predictiva que permita que el transportista se acostumbre a verlo y que después termine pasando que por la cantidad de puntos de control queden un montón de lugares desguarnecidos. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer operativos cerrojo con pocas rutas y tomando, digamos, todos los puntos de fuga en un mismo operativo, y vamos haciendo de alguna manera operativos que se van mudando teniendo en cuenta este tipo de lógica, ¿no? Nosotros conocemos sobre nuestros mapas de producción dónde están las arenas, dónde están, claro, los cereales, dónde están las piedras, dónde están los puertos, de tal manera que podemos ir permanentemente buscando dónde queremos hacer este tipo de control. En paralelo, nosotros vamos camino a una modernización tecnológica que ya existe, que queremos importar y tener, que es equipos de medición automática. O sea, que no necesite una persona pesando, sino que se pone un dispositivo dentro de la estructura del pavimento, pesa los vehículos en movimiento. Entonces, al pasar un vehículo, genera una señal remota que una persona desde un centro de control mira la patente del vehículo y mira los pesos de cada uno de esos ejes. Y, por ejemplo, ubicado un kilómetro por delante de esta estación de control automática, desvía solamente aquellos vehículos que ha clasificado el medidor automático y solamente para los equipos que vienen en contravención. Entonces, la idea de poner dispositivos a lo largo de toda nuestra red, nosotros hemos estimado una cantidad de equipos a comprar, cosa que vamos a ir haciendo paulatinamente en los próximos años, nos va a permitir tener esa información permanentemente. Entonces, genera con el mismo recurso humano mucha más eficiencia. Y a su vez, espero no cansarlas mucho con la explicación, a su vez, la tecnología en el transporte automotor va migrando hacia un tipo de vehículo que se llama bitren, en la que se pueden llegar a acceder hasta cargas de 75 toneladas por viaje sin contravenir la legislación. Es decir, con mayor cantidad de ejes, con cierta tecnología moderna, un vehículo puede transportar en un viaje 75 toneladas, y eso reduce mucho los costos de transporte. Hoy se produce un transporte de 75 toneladas en equipos viejos y con pocos ejes, claro, se traduce en una solicitación que el pavimento no está capacitado
para soportar, claro. Esteban, ¿y este del dispositivo en el mismo pavimento se usa en otros lugares?
Sí, yo conozco la experiencia uruguaya que lo tiene muy bien sistematizado, pero en nuestra legislación, en nuestra administración, se demoró un poco en importarlos e incorporarlos porque la legislación no era tan moderna respecto de los equipamientos. Entonces, ajá, ¿qué nos pasaba? Hicimos pruebas con equipos modernos, pero no eran punibles, en definitiva. El operativo simplemente nos permitió sacar información estadística, claro, pero no nos permitía usarlo como un elemento de contravención. Claro. En definitiva, esto el transportista, una vez que lo supo, lo entendió, pasa por ahí y no le importa.
O sea, no importa porque no hay una, claro, no hay una penalidad.
Bueno, justamente, porque los equipos no estaban homologados, ¿sí? Claro. No es tan fácil la cuestión, pero se han ido sorteando pasos y hoy estamos en condiciones de estudiar qué tecnología sería la más adecuada a incorporar a los mecanismos de control. Es un proceso que vamos a ir desarrollando en los próximos 4 años hasta pretender llegar a lo que podría llamarse el cobro automático. Es decir, no tenga que haber una comunicación al infractor, sino que toda la base de información esté sincronizada y, bueno, eso sería un aprovechamiento al máximo de todos los recursos. A nosotros no nos interesa como principio el tema recaudatorio, nos interesa que la contravención, sí, se vaya minimizando y reduciendo su mínima expresión, ¿no? Porque lo importante es preservar la infraestructura,
sí, claro,
que al ser tan larga y tan costosa cuesta tanto reponer,
¿no? Ni más ni menos. Y esto, ¿hay que modificar legislación para poder adaptar y tener este sistema?
Perdón, eso ya se produjo. Ajá. Eso se produjo. Hoy lo que tenemos que hacer nosotros es conseguir que los equipamientos que se importen sean homologados por lugares que estén acreditados para eso, y logrado eso, que el equipo sea entonces, al instalarse, que sus mediciones puedan ser punibles.
¿Y dónde se fabrican?
Eso, pero la ley, sí, se lo acompaña, ¿sí?
¿Dónde se fabrican? ¿Dónde se hacen?
No, la tecnología no es argentina, es tecnología. Yo no estoy demasiado en el tema, ajá, de la tecnología, pero tenemos algunos equipos de muestra acá que ya se están usando. Pero la tecnología varía permanentemente, de tal manera,
claro,
que un equipo, claro, que hoy es moderno, en pocos años termina siendo reemplazado por uno que es mejor. Entonces estamos buscando ver qué experiencias van por delante nuestro para ir probando, porque algunos equipamientos ya los tenemos.
Sí, también cómo se acompaña el cambio cultural, porque también uno sabe que tiene que circular con determinada carga, ¿por qué hacerlo de más y por qué es un perjuicio para todos? Digo, por ahí es un aprovechamiento...
Básicamente para el mismo transportista,
claro,
porque el transportista después circula en rutas viejas que están deterioradas y eso le incrementa sus costos de transporte, se rompen sus camiones, se tarda más, se gasta más combustible, en definitiva, ese costo es un costo ocioso porque podríamos circular por rutas nuevas con la menor carga posible para que duren más y para siempre.
Uh-huh. Esteban, hay una de las rutas acá en la zona que es la 74 entre Ayacucho y Las Armas, que es, la verdad, está muy deteriorada. ¿Está dentro de los objetivos como para poder arreglarla? Pues la verdad que hay tramos que son casi imposibles transitar.
Absolutamente. Nosotros en el 2016, cuando empezamos con el inventario de la red, yo quiero contarles que provengo de la Administración de Vialidad desde antes, es decir, no trabajaba como funcionario, pero trabajaba como empleado técnico. Tengo más de 30 años en la repartición.
Conoce bien la situación.
Que nosotros producíamos y preparábamos, en general no teníamos la posibilidad de tener recursos asociados para poder ir ganando y poner en valor nuestra red. Si hago un inventario a principios de 2016, nosotros el escenario que teníamos era que había un cuarto de nuestra red, es decir, 2.500 kilómetros de los 10.000, que estaban en pésimo estado, en peor estado, había que focalizarse en eso. Pero no tenemos una capacidad instalada de industria vial para hacer 2.500 en un año, ni siquiera tenemos el recurso presupuestario para hacerlo en un año. Había que ir programándolo y, como yo decía, en 8 años. Vamos haciendo de a 600 kilómetros, 600 por año, en los primeros 4 años llegaríamos a 2.400 y seguir así avanzando.
Claro.
En rigor no hicimos solamente repavimentaciones, entonces... El promedio fue un poco menor porque hicieron rehabilitaciones en simultáneo. Ese número de 4.400 kilómetros de rehabilitación, que son intervenciones para los caminos que están en regular estado, complementaron la repavimentación. Bien, lo que les quiero decir es que vamos camino a seguir completando todos los tramos que faltan. En paralelo, nosotros íbamos haciendo trabajos de bacheo que sostengan los tramos a los que no llegábamos con la repavimentación. Mm. La repavimentación es reconvertirlo a nuevo, es decir,
claro,
romper todo lo que existe y rehacerlo a nuevo con todas sus capas estructurales. Eso es repavimentar. Y eso es muy caro por kilómetro. Pero podíamos ir bacheando, tapando pozos en forma simultánea a aquellos tramos a los que no podíamos llegar. Conclusión, la Ruta 74 es uno de nuestros tramos preferidos, digamos, en el plan vial de los próximos años para atención inmediata. Ha ido perdiendo, digamos... la oportunidad de intervención, pero ya está quedando entre los primeros a intervenir. Es decir, había en la provincia tramos que estaban peores que ese.
Ah, bueno, la verdad que sí, pero hay lugares es que es imposible. Uno dice, bueno, de noche, la verdad que se arriesga ahí, es complicado, y hay que ir a paso de hombre, y la verdad que es mucho el deterioro, porque es justo saliendo de Ayacucho y todo el tramo hasta llegar a Las Armas, y bueno, esto ya hablábamos, ¿no?, del tema de rutas seguras. Yo me pensé que ese es un tramo que está complejo. Si usted me dice que había otros peores, la verdad que complicado.
No, no, absolutamente.
Claro.
Cuando nosotros empezamos con el tramo de la 29, con el que empezamos la conversación, yo empecé siendo gerente ejecutivo y el día que me senté en el escritorio tuve un llamado de una vecina que me insultaba por el estado de la 29 en la zona de Ayacucho y yo digo, bueno, pero déjenos de empezar con el programa, que yo no tenía mucha confianza. Hoy podemos decir que los tramos de la 29 se hicieron, pero ahora empezamos por los tramos que nos van quedando rezagados, ¿no? Es un proceso, vuelvo a ponerlo en contexto, de como mínimo 8 años, pero vamos logrando poner en valor la red, sostén inversión.
El suyo es un trabajo del que nunca, o sea, que nunca termina, Esteban.
Pero fíjese lo siguiente, si nosotros durante 8 años conseguimos mantener los recursos presupuestarios que tuvimos en estos 4, es decir, los próximos 4, estamos por encima del umbral del deterioro, cuando lleguemos al final de los 8 años, nuestra red va a tener un estándar que va a necesitar solamente mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es mucho más barato,
claro,
puesta en valor, que es el en el cual estamos desarrollando nuestros planes ahora. De tal manera que con menores recursos, o que con los mismos haríamos muchas mejores cosas, por ejemplo, completar tramos de ruta que hoy son de tierra. Pero tenemos que ir camino a ese escenario, y ese escenario se construye con otros 4 años más de presupuesto como los que hemos venido teniendo.
Y 2019 se sigue con lo que ya se había proyectado.
Exactamente, el Corredor del Atlántico era el caso que yo mencionaba como obra emblemática este año, de la duplicación de calzada ahí en la zona de la costa y la terminación de todas las obras que se habían empezado.
Bien, entonces, y en cuanto a lo que es la, decíamos, ¿no?, esto de diagramación, ¿ustedes se trazan por objetivos por año o es este plan, digo, de 4 y después otros 4? ¿Cómo lo, cómo lo dividen?
Diseñamos todos los tramos de los próximos 4 años y vamos resolviendo los proyectos ejecutivos, claro, en tandas de a 500 kilómetros para poder tener para cada año todos los instrumentos de licitación preparados técnicamente y vamos largando licitaciones. Hemos tenido, por ejemplo, en el año 2016 licitaciones por 400 kilómetros, en el 2017 por 800 kilómetros, en el 2018 por 500 kilómetros, es decir, si vamos sumando los tramos de repavimentación, ya pasamos los 1.500 kilómetros de repavimentación prácticamente, y eso lo hemos podido ir haciendo con proyectos que cuesta ir haciéndolos, porque es una gran cantidad de proyectos. Uh-huh. Estamos hablando de más de 20 proyectos simultáneos de 25 kilómetros cada uno, claro, que requieren cierto nivel de detalle, sí, sí, y por supuesto recursos para poder lograrlos, ¿no? Bueno, eso lo pudimos hacer en estos 3 años y medio, ahora nos propusimos terminar las obras empezadas, y estamos dispuestos, porque ya tenemos en cartera 600 kilómetros más proyectados para los próximos años.
Esteban, muchísimas gracias por estos minutos con la radio del Eco en Tandil, ha sido muy amable.
Bueno, igualmente, muchas gracias por llamarme y espero no haberlas cansado.
No, la verdad está bueno poder preguntar de primera mano, sobre todo quienes definen, ¿no?, las cuestiones de las prioridades en torno a las rutas. Que tenga buena tarde.
Muy bien, igualmente a disposición de ustedes.
Gracias.